Estamos con menos niños, pero igual la sala se ve llena. Amén. Que sigamos creciendo así. Este mensaje, yo creo que después de escuchar el testimonio de Carlos y Jessica, yo creo que van a sentir plenamente identificados, porque yo sé que han pasado por momentos difíciles. Pero sí que cada vez que me toca predicar últimamente tiene que ver con la fe y con dificultades. Parece que el Señor nos está enseñando algo. El miércoles me tocó ir a Punta de Tralca. ¿Cuánto conoce dónde está Punta de Tralca? ¡Oh, alguno! ¡Qué bueno! Un pueblo chiquitito, perdido justo al sur de El Quisco. Y ahí en una semana más va a haber un cumbre internacional de educación cristiana. Entonces yo fui a ver las salas allá. Pero mientras que estuvimos allá, vimos oleaje. Había un frente de mal tiempo al sur, al mar afuera. No se veía nada desde la costa, pero sí vimos olas. Y yo me fijé que no había nadie en la playa. Sol, calor, sin ningún problema. No había nube, nada, pero nadie en la playa. Yo pensé, bueno, ¿quién va a enfrentar esa ola? Nadie va a nadar en esa ola. Y eso me acordó cuando yo estaba chico, viviendo en Australia. Yo me gustó el mar inicialmente, pero un día una ola me botó. Yo tenía como, no sé, 4 o 5 años. Eso no fue yo, entre paréntesis. Son imágenes que yo encontré en el internet para ilustrar el punto. Pero esa ola me botó, me rodó, me dio vueltas y me dejó en la playa llorando. Y desde entonces no me gustó mucho el mar. Quedé como traumatizado con eso. Y yo creo que era una ola como así. Pero yo lo sentí como así. Lo único que yo recuerdo es mar, agua, arena y yo dando vueltas. Y eso me dejé pensando, yo creo que la vida en el fondo es un poco como el océano. A veces viene la ola y nos levanta y nos bota y después podemos seguir un poco más. Yo diría incluso, no sé si pueden ver esa imagen que no sale muy, muy brillante, pero aquí hay un tipo nadando en el mar, tranquilo. Yo creo que la vida también podemos ir nadando, avanzando lentamente, ganando terreno lentamente, con esfuerzo, progresando, y de repente alzamos a la vista y veamos que las cosas no es tan bonito porque viene algo fuerte encima y no hay dónde escapar. Si está en esa situación, no tiene nada que hacer. A veces, con olas así, uno quizás logra mantenerse justo con la cabeza encima del agua y sigue viviendo, pero apenas. Otras veces, nos llega una pared de agua. No hay caso. Y otras veces, este me sorprendió, parece que el océano entero nos cae encima. Por aquí quizás no lo pueden ver, pero hay dos tipos nadando ahí. Ahí están esos dos puntitos chiquititos, son dos. Supongo que están vivos todavía, no sé, pero con esa ola que viene encima. Ahora, no sé, hablando de olas así, ¿cuánto te sientes identificados? Que en la vida a veces vienen olas que te dejan ir con el agua hasta el cogote y no puedes respirar. Un montón de agua viene encima. Yo creo que Carlos se siente identificado con eso. Ola tras ola viene y te bota. Y uno puede decir, pero ¿por qué como creyentes vienen tantas olas a nuestra vida? ¿No? Algunos piensan que por ser creyente, bueno, estamos inmunes, que por ser cristiano nunca más vamos a tener problemas. Algunos toman esa actitud, yo soy salvo ahora y no me va a pasar nada, estoy bien. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, no podemos pensar eso. Y como siempre, voy a pedir a Guillermo que lea algo que sale en 1 Pedro 4:12.
Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño.
Oh, eso es de la traducción del lenguaje actual. A mí me gusta a veces buscar traducciones alternativas que cada uno tiene como otro enfoque para destacar un punto. Aquí Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? Si vienen las olas, eso es normal. Y otra vez, en Mateo 5:45.
Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.
A veces tomamos eso como, bueno, todos tienen bendiciones, los malos y los buenos tienen bendiciones. Pero también está el otro lado. Los malos y los buenos también tenemos problemas. O sea, no somos inmunes. Noticias de último momento. Llegó algo aquí. No hay tratamiento especial para los cristianos. Somos iguales a todos los demás. No tenemos inmunidad a los problemas. Incluso los problemas que tenemos pueden ser más y pueden ser mayores por el hecho de ser creyentes. No voy a entrar en eso ahora, pero quizás para otra oportunidad, otro sermón. La Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, a veces merecemos disciplina. Y esos son también problemas que vienen encima. Pero el punto aquí es, no hay que sorprenderse cuando vienen problemas. Vamos a enfrentar olas. En la vida vamos a enfrentar olas. No podemos evitar las olas, pero sí podemos aprender cómo enfrentarlas bíblicamente. Hay una manera de enfrentar las olas que vienen en la vida. Y uno puede preguntar, pero esa situación con la ola que viene encima, ¿no hay una manera más fácil para enfrentar las olas y no quedar hundido? Bueno, siguiendo con el mismo tipo aquí, sí, hay una manera. Se llama surfing. El que no quiere hundir por debajo de la ola puede montar su tabla y surfear por encima. Eso debe ser nuestra actitud. Cuando vienen los problemas en la vida cristiana, no es, oh, quedé hundido por esto, sino voy a pasar encima. Voy a montar mi tabla y voy a surfear encima de los problemas. Para nosotros, los creyentes, existe una tabla de surf que el mundo no tiene. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Qué es esta tabla? Esa tabla nos levanta del agua donde podemos deslizarnos por encima de las olas en lugar de ahogarnos por debajo. ¿Cuántos quieren comprar una tabla así? Nadie quiere esa tabla. Algunos sí, gracias Cristi. Te tengo noticias. Ya tienes esa tabla. Aquí está. Aquí está tu tabla de surf. Esta es la solución para deslizar por encima de los problemas y no tener que hundirse cada vez que viene una ola. La tabla de surf cristiana es la palabra de Dios. Tiene alguna característica muy diferente al tabla de surf normal. Es indestructible. No hay ola capaz de romper esta tabla de surf en el mundo. Viene con garantía de por vida. De hecho, viene con garantía de por eternidad. Esta palabra te va a servir toda tu vida y toda la próxima vida también. Amén. Y permite enfrentar cualquier ola con éxito. Eso no se puede decir de una tabla de surf para el mar. Yo no sé nada de surf, pero cuando preparando este mensaje ayer estaba haciendo algo de investigación. Hay tablas largas, tablas cortas, anchas, más que tiene dos o tres aletas abajo. Hay un no sé, un número infinito de tipos de tablas de surf, cada uno para un tipo de ola. Pero este te sirve para cualquier ola. La ola que venga en tu vida, esta tabla de surf es indestructible. Y uno puede decir, ya, ok, tengo una Biblia, pero parece que para mí no funciona. Igual me estoy hundiendo con las olas, con los problemas en la vida. Pero una cosa es tener la Biblia. Yo puedo tener una tabla de surf, pero si lo tengo guardado en la bodega, de nada me sirve para montar las olas. Para montar las olas tengo que sacarlo y ponerlo en el mar, usarlo, aprender a usarla. Y lo mismo con la Biblia. La Biblia guardada en el estante, en la casa, lleno de polvo, no te sirve. Para usar esta Biblia como tabla de surf para problemas, hay que leerla. Hay que sacarlo, sacar el polvo, abrirlo y empezar no solamente a leerla, sino a estudiarla. Al igual que la tabla de surf, hay que entrenarse antes de montar las olas de la vida. Y por eso muchos creyentes llegan a un problema grande y no saben enfrentarlo. En el caso de Carlos no fue así, supo enfrentarlo y salió victorioso. Pero hay muchos creyentes que llegan a un problema y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no están preparados. Esta es la preparación, pero igual a una tabla de surf, hay que partir como de los principios, de la base. Empezar con tu tabla surf en un lugar seguro, o sea, la iglesia, y con instructores, o sea, líderes, otros creyentes, y partir en lo básico. En otras palabras, hay que estudiar la Biblia. Yo creo que el problema de muchos hermanos es que leen la Biblia. Llega en Génesis 1, 2, 3, sí, muy interesante. Y de repente, este hijo de cuál, hijo del otro, que tuve este hijo que se casó con ese. Y se aburren, y de nuevo en el estante, hasta 2 o 3 años más. Porque están leyendo la Biblia, no mirando, no estudiando. Incluso escuché una ilustración años atrás, que la Biblia es como un telescopio. El que toma un telescopio y lo mira, va a ver un telescopio. Pero para ver estrellas, hay que usarla. Hay que ponerlo al ojo y usarlo como fue diseñado. Mirando el telescopio en sí, mirando la Biblia, leyendo solamente, no sirve. Hay que estudiar, hay que profundizar. ¿Cómo se hace? Por eso aquí en la iglesia tenemos estudios bíblicos. Tenemos grupos crece, tenemos reuniones cada domingo donde enseñamos la palabra. Yo creo, una de las cosas que siempre estamos conversando entre los líderes es que queremos ser fiel a la doctrina de la Biblia. No queremos desviar. Yo creo que hablo por todo lo que predican acá, diciendo, si alguna vez ustedes encuentran algo que estamos diciendo que no está aquí, por favor, páranos. Porque no queremos enseñar doctrina falsa. Queremos enseñar lo que está aquí. Y hay que estudiar la Biblia también en la casa. Pero ese estudio no es solamente leer y olvidar. Es leer y buscar. Tener un concordancia, por ejemplo. O una Biblia de estudio que tiene notas a pie de página abajo. Donde va enseñando. Haciendo referencia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús muchas veces cita el Antiguo Testamento. Cada vez que tú encuentras una citación de Jesús del Antiguo Testamento, búscalo en el Antiguo para ver el contexto. Eso es estudiar la Biblia. Ve lo que está diciendo realmente Jesús, etcétera, etcétera. Y después hay que enseñar con olas chicas. Cuando uno empezó practicando con tu tabla de surf en la arena, no vas a montar una ola de 5 metros. Vas a empezar con olas chicas, ganando experiencia bíblica y confianza. No en ti. La confianza no está en ti. La La confianza está en la promesa que está aquí. La confianza está en Dios. O sea, estamos hablando de fe. Poner en práctica tu fe. Poner la fe en acción, orando con confianza en la promesa de Dios y resistiendo el diablo de la misma manera que usó Jesús. Yo creo que todos saben que Jesús, cuando salió al desierto 40 días para ser tentado, cada vez que el diablo llegó y dijo, oye, Jesús, hacemos esta cosa, Jesús dijo, escrito está. Su respuesta a cualquier tentación era, escrito está. ¿Y cómo supo que escrito está? Era un experto de la Biblia, obviamente. Sabía no solamente las palabras, sino el trasfondo también. Tenía bien claro todo. Nosotros ojalá podemos llegar a ese punto. Debería ser nuestra meta. No es tan fácil. Posteriormente puedes enfrentar olas cada vez más grandes, como ensañando, como uno hace surf. Como digo, yo no sé nada de surf, pero en cualquier deporte, cualquier cosa que hace, hasta andar en bicicleta. Uno no anda a la autopista para andar en bicicleta a 100 km por hora primera vez que anda en bicicleta. Parte primero con las ruedas y después lo sacan y van más y más rápido con papá ayudando primero y después él te suelta. Lo mismo usando la fe. Enseñando con cosas chicas y creciendo. Olas más grandes. Tomando pasos de fe de mayor riesgo. Aquí pongo riesgo entre comillas porque el riesgo de la fe no es riesgo. La fe dice que estamos absolutamente seguros de lo que no podemos ver. Esa es la definición bíblica de la fe. Tener la certeza absoluta de lo que no vemos, pero creemos, es cierto. Entonces el riesgo es solamente nuestra mente. Si ponemos en acción nuestra fe confiando en Dios, no hay duda que las promesas de Dios son fieles. Y pronto puedes enfrentar olas más grandes sin temor, solamente por fe. Como los surfistas más grandes del mundo, suben a cualquier ola sin temor. Eso debería ser nuestra actitud. Surfeando por encima de los problemas de tu vida, no hundido por debajo de ellos, dejando todo en manos del Señor, tal como Él nos enseña. Y quizás te puedes llegar a realmente poner en práctica tu fe. Un oleaje enorme. ¿Y qué pasa si me caigo? Esa sería la pregunta de cualquiera. ¿Cuántos aquí tienen hijos o primos o que han ayudado a aprender a andar en bicicleta? ¿Cuál es la primera pregunta del chiquitito cuando sube? ¿Y qué pasa si me caigo? Yo estoy aquí para agarrarte. ¿Y qué hay que hacer después? ¿Qué dice al niño? Si te caes, levántate. Súbete nuevamente a la tabla e intenta de nuevo. Es como lógico, pero a veces no pensamos así. Oramos por algo, Señor, tengo fe, no sucedió. Ah, no, esta cosa no funciona y se acabó. No, hay que seguir adelante. Tal como enseñando cualquier deporte. Tal como Florencia Chadwick en el año 1951. ¿Quién es la Florencia Chadwick? Años después, era la primera mujer en nadar cruzando el Canal de la Mancha en ambos sentidos. No sé cuántos millas son, pero cuando ella estaba practicando, ensayando para su gran desafío, partió en California, y seguramente la Cristi va a identificar muy bien con esto, empezó nadando de la costa de California a la isla Santa Catalina, que son 22 millas, son como 30 y tantos kilómetros, como 32 kilómetros. Ella empezó nadando para su gran ensayo de llegar a la isla, nadó, había una neblina terrible, no se veía mucho, había un viento en contra, nadó 15 horas y no pudo ver dónde estaba con la neblina y después de las 15 horas dijo, no puedo más, me doy, yo, hizo seña al barco que estaba acompañando, lo subieron y la playa estaba a 700 metros. Ella, por no poder ver la meta, no alcanzó la meta. Y ella dijo, mira, si yo había sabido que está ahí justo enfrente, 700 metros, sin problema, tiene esfuerzo, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado, no tenía más fuerza, entonces me rendí. Pero yo dije, ¿sabe qué? La próxima semana vuelvo y voy a hacerlo de nuevo. Y volvió. La próxima semana y la semana siguiente, lo mismo. Una neblina terrible, más frío aún, viento en contra. Y ella nadó, y nadó, y nadó, y no paró. Porque sabía que la playa estaba un poco más lejos. Incluso cuando llegó a la playa, había roto no solamente el récord para mujeres, sino el récord por hombres, y no por minutos. Había roto el récord en 2 horas. Solamente por ponerse fiel y firme y seguir adelante sin rendirse. Esa debería ser nuestra actitud. Cuando las cosas no funcionan en la oración, yo creo que esa fue la actitud de Carlos. Estaba orando durante ¿cuántos meses? Altos meses, muchos meses. Y no vieron los resultados, pero siguió, siguió, siguió. Y no se dio por vencido. O como dice en Proverbios 24:16, Guillermo.
Porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse.
Eso debería ser la actitud. Se cae 1 vez, 2, 3, 4, no importa. Cada vez que se cae, sube de nuevo. Y bíblicamente el número 7, yo creo que la mayoría saben, tiene significado de esto es la perfección, compresión total. Entonces, si uno cae 7 veces y se levanta 7 veces, significa 8 y 9 y 10 también. Significa simplemente no rendirse. Por la cantidad de veces que sea, se cae y se levanta de nuevo. O quizás lo podemos tomar como, aquí estamos hablando de una cosa mecánica, electrónica, pero la sonda espacial Pioneer 10, que se lanzó en el año 1972. Aquí no es un personaje, pero sí lo que logró esta maquinita chiquitita, yo creo que es impresionante. Originalmente lo lanzaron en 1972. Aquí tengo las estadísticas que no logré subir acá. Su misión era de 1 año y medio. Tenía que llegar a Júpiter, estudiar el planeta, tomar fotos, tomar mediciones del campo magnético y todo eso, y reportar a la Tierra. Misión 1 año y medio. Lo hizo sin problemas. Entonces decidieron, bueno, esta cosa está en buen camino, vamos a dejarlo seguir. Tiempo después, llegó a Saturno, a distancia de 1,6 billones de kilómetros. Tomó más fotos, más mediciones, estaba funcionando todavía. Entonces lo mandaron más allá. 3,6 billones de kilómetros de distancia llegó al Urano. A 5 billones de kilómetros llegó a Neptuno. A 6,4 billones de kilómetros llegó a Pluto. Plutón, creo que se dice en español. Y 25 años después salió del sistema solar. Estaba diseñado para trabajar 1 año y medio. 25 años después quedó como el primer objeto hecho por el hombre de salir por el sistema solar. O sea, siguió haciendo su trabajo fielmente. Pero más sorprendente aún, estaba diseñado con un transmisor chiquitito, al alcance de Júpiter a la Tierra, un transmisor de apenas 8 watts. O sea, menos intensidad que una linterna de una pila AAA. Menos intensidad que eso es el transmisor en esta cosa. Pero siguió funcionando hasta ser el sistema solar y tuvieron que construir antenas más grandes en la Tierra para recibir la señal porque está alejando tanto. Yo creo que ese, aunque no sea personaje, pero este hecho se llama perseverancia. Incluso en NASA ya se llama al Pionero 10 el pequeño satélite que pudo. Porque siguió, no falló nunca, mucho más allá de su vida útil. Diseñado para un año y medio y duró 25 años, por favor, NASA, vengan a diseñarme un auto nuevo, porque los autos no duran así. Sería bueno tener objetos en la vida que duren tanto. Perseverancia, o sea, seguir adelante fielmente haciendo lo que ha sido diseñado y llamado a hacer, sin parar ni mirar atrás. Yo no veo aquí, ha sido diseñado, todos hemos sido diseñados por Dios por un propósito específico. Hemos sido llamados, Dios tiene un plan para cada uno. Hemos sido formados para cumplir ese plan. Pero depende de nosotros aceptar el desafío y seguir ese plan. Y con perseverancia, seguir. No importa la ola que venga, hay que simplemente seguir con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Hasta que quizás el Señor te llame a hacer otra cosa. Pero en el mientras hay que seguir en lo que ha sido llamado. ¿Y sabías que tú tienes todo un equipo de deportistas animándote a seguir? ¿Tienes una barra, un club de fans? ¿Cuántos sabían eso? Cada cliente tiene mucho mejor que la barra de Colo-Colo o de Universidad Católica. Tengo que mencionar las dos para no pisar dedos aquí. Y los demás también, y Chile, etc. Y la Roja, obviamente. Pero tenemos, cada uno, tenemos una barra mucho más grande que eso. De personaje mucho más importante. ¿Y dónde se encuentra eso? Capítulo 11 de Hebreos. Yo creo que muchos lo conocen. Hay un registro de los nombres de tu club de fans. Y me están mirando algunos con cara de, no, este tipo está loco. ¿Cómo puede ser un club de fans ahí en Hebreos? Las personas listadas en Hebreos 11 se conocen como los héroes de la fe. Incluye nombres como Abraham, Isaac, Moisés, Gedeón, David, Samuel. Son gran hombres y mujeres de la fe. Si quieres leer lo que hicieron, ahí salen detalles. Bueno, yo creo que muchos conocen los detalles también. Abraham, padre de la nación de Israel. David, rey más grande de Israel y linaje directo a Jesús. Hombres muy grandes de la fe, pero están formando tu barra. Según Hebreos 12, ellos son tu barra. ¿Cómo esto? Ay, veo mucho cara aquí diciendo no puede ser. Guillermo, ¿qué dice en Hebreos 12, del 1 en adelante?
Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
¿Qué dice aquí al principio? Esto viene justo después de esa gran lista de héroes de la fe y dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, los héroes de la fe. La Biblia nos llama a ellos testigos a nosotros, a lo que estamos haciendo. Y aquí viene la instrucción de cómo montar tu tabla surf. Hay cinco puntos aquí, realmente. Y curiosamente, como buen predicador, todos empiezan con I. Inspiración. En esos versículos hay inspiración. Que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Ahora, no sé si han visto los surfistas cuando hacen su mejor esfuerzo, cuando la playa está llena de espectadores. Cuando no hay nadie afuera, bueno, nada, un poco ensayan. Pero cuando están en competencia con miles de otros surfistas alrededor, ahí hacen lo mejor que pueden. Están inspirados por el hecho de tener otros expertos alrededor. Lo mismo aquí. Estos expertos que hemos visto en Hebreos 11 son nuestros testigos. Son espectadores de lo que estamos haciendo. Podemos tomar inspiración de lo que ellos lograron y usarlo como fuerza motivadora para seguir adelante. Instrucción. Aquí hay instrucción en cómo hay que partir con todo esto. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado. Tratar de montar una tabla de surf con el chasis de un camión al lado tuyo no funciona. Vas directo al fondo. Hay que deshacerse del lastre, de las cosas que no corresponden, de lo que no sirve para enfrentar el problema. En especial del pecado. Ahora sí. Ok. Pero hay que decirlo igual. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado. Y después viene imitación. Porque cuando uno aprende a andar en tabla surf, ¿qué es lo que hace? Mirar a los demás. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo suben? ¿Cómo balancean? ¿Cómo entra a cada ola? ¿Cómo sale de la ola? ¿Cómo tomar las curvas? Instrucción, hay que tener instrucción, imitación. Eso es lo que están haciendo, imitando a los demás. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es la base, tenemos que imitar a Jesús. Incentivo, aquí en eso también hay incentivo, porque si los surfistas no tuvieran ningún incentivo para hacerlo, no lo van a hacer. Como cualquier cosa en la vida, es difícil que la gente participe en algo si no hay incentivo. ¿Qué incentivo tuvo Jesús? Por el gozo que él esperaba, soportó la cruz. O sea, hay una recompensa enorme. Alguien que está dispuesto a soportar la cruz sabiendo que hay un gozo al otro lado, y la Biblia dice que el mismo gozo tenemos nosotros. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y por fin impulso, así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierden el ánimo. El impulso de partir. Pero hay una palabra aquí interesante. Entonces dice aquí mirada. Esta palabra ocurre una sola vez en el Nuevo Testamento, en este contexto. En el griego, esta palabra no ocurre en ningún otro lado. Y en el griego significa no solamente mirar, sino observar fijadamente, sin desviar la vista, sin interrupciones, sin distracciones. Es como enfocar, pero por completo, alejando todos los demás. Esa es la palabra. Y la única vez que se ocurre en el Nuevo Testamento es fijemos la mirada en Jesús. Así tenemos que ver a Jesús. No dejarnos distraernos por otra cosa. ¿Se acuerda cuando Pedro salió del barco para caminar sobre el agua? Empezó mirando a Jesús. Dijo, Jesús, llámame y voy. Y se fue. A veces en la Biblia pensamos que un solo hombre caminó sobre el agua, pero en verdad son dos. Jesús y Pedro. Empezó caminando y de repente la Biblia dice que se distrayó. Miró las olas, se sintió el viento y al instante empezó a hundirse por desviar su vista de Jesús. Si quieres andar como surfista encima de los problemas, hay que tener esa misma mirada que tuvo Pedro cuando recién salió del barco y empezó a caminar sobre el agua. No desviar la vista. Ahora, Dios te está llamando y animando a perseverar y enfrentar tus olas de la vida mediante la tabla de fe que es la Biblia. Todos tenemos problemas, yo creo. Tarde o temprano en la vida, la Biblia dice que no hay que sorprendernos, como vimos al principio. Romanos 15:4.
De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.
Todo lo que se escribió en las Escrituras es para enseñarnos, a fin de que perseveremos. Eso es el propósito de toda la Biblia. Según la Biblia en sí, es para animarnos, para seguir adelante, para perseverar. O sea, toda la Biblia se escribió para enseñarnos y alentarnos a perseverar nuestra fe, y la clave es mirar a Jesús, tener los ojos fijos en Jesús. Y cuando hacemos eso, parado firmemente en la palabra de Dios, enfocado totalmente en Jesús, lleva tu surfeo a otro nivel. Ya puedes volar. Eso en inglés se llama kitesurfing. Supongo si es surfeo de volantín, no sé, me imagino en español. Pero la gente que lo hacen, se levantan y vuelan. Y después tocan. Y se levantan de nuevo y vuelan. Ni siquiera tocan las olas. Van saltando encima. Cuando podemos llegar a ese nivel de fe, uno puede decir, sí, Señor. Los problemas para mí simplemente no existen, porque yo confío plenamente en la Biblia y estoy enfocado en Jesús. Ahora podemos volar por encima de las olas. Pero aún así, esa gente del kitesurfing tiene que tocar el océano de vez en cuando. Tiene que tocar y subir de nuevo. Y vuelan 20, 50, 100 metros y tocan. Entonces, de vez en cuando tiene que mojar sus pies. Pero yo creo que el Señor quiere llevarnos a un nivel superior. El Señor tiene reservado un nivel adicional, otra técnica aún mejor para enfrentar las olas. Y esa técnica se encuentra en Isaías. Por favor, busquen tus Biblias. Isaías 40. Y graba esto en tu mente.
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Las águilas no tienen problema con olas. Las águilas pueden subir y volar y totalmente evitar las olas. Y como dice Isaías, los que esperan en el Señor. Otra traducción dice, los que descansen en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas. Y no solamente eso, no se cansarán ni se fatigarán. O sea, las olas vienen igual, pero van a pasar por ahí abajo. Tú vas a ver, otro problema pasó. Ni lo sentí. Con fe tan grande como está predicando aquí Isaías, podemos alcanzar eso. Hoy yo quiero dejarles elegir cómo enfrentar las olas de tu vida. Hay solamente dos posibilidades aquí. No hacer nada y seguir bajo paredes de agua, como siempre. Y las aguas van a caer encima y te va a quedar rodeado en el mar y de repente quizás puedes respirar de nuevo. O quizás tomar la sugerencia de Isaías. Comenzar a surfear, kitesurfing, y después montar en alas como las águilas para ni siquiera pensar en tus problemas. Y eso se logra como mediante el estudio profundo de la Biblia. No solamente léelo, estudiarlo, pero de verdad estudiarlo. Un enfoque total en Jesús, sin quitar la mirada, enfocando en las enseñanzas de Jesús, en oración, en ayuno, no dejando tu atención desviar nunca de Jesús, y finalmente descansando por completo en Dios. ¿Cuál prefieres? Pónganse de pie, por favor. Yo quiero invitar a los que quieren tomar el desafío de surfear con la Biblia, de cambiar su actitud y no quedar derrotado por debajo de las olas, a venir aquí al frente. Queremos orar contigo. Todos los que realmente se sienten que quieren volar como las águilas encima del problema, venga aquí al frente. También si tienes un problema, una enfermedad, quieres oración por eso, por favor venga aquí al frente.
Es
que estamos orando, todo es la actitud de oración, por favor, y orando por los que vienen aquí al frente.
Aunque sé school.